Muy buenas noches. Al final de esta semana volverá a trabajos el Congreso de la República. Ya se sabe que un tema de discusión central será la modificación de la Ley de Servicios Públicos. Por eso, nuestro personaje del día esta noche en Hora 20 de Caracol Radio es el director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Empresas Distribuidoras de Energía Eléctrica, Asocodis. José Camilo Mansur, buenas noches. Bienvenido a Caracol Radio.
Alfonso, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. También, pues, un saludo a todos los oyentes.
¿Cómo ve usted esta situación que estaba planteando yo? El anuncio de una reforma a la Ley de Servicios Públicos cuando completamos justamente 30 años de vida de la actual Ley de 142.
Gracias, Alfonso. Como tú muy bien lo has mencionado, recientemente, el 11 de julio, se conmemoraron 30 años de dos leyes bien trascendentales para el país, que marcaron un antes y un después en materia de servicios públicos y específicamente en el sector de energía eléctrica. Son las leyes 142 de 1994, ley sobre servicios públicos domiciliarios, y la ley 143 de 1994 sobre la ley eléctrica. Para contarles un poquito a toda la ciudadanía que de pronto, y a muchos jóvenes, dado que tienen 30 años estas leyes, esas leyes nacieron como respuesta a décadas de atraso en el sector y en el momento específicamente para el sector eléctrico, en la debilidad que se encontraba dicho sector. Recordemos pues que Colombia tuvo un capítulo lamentable de racionamiento, de apagón, en 1992, que demoró casi un año, donde representó unos grandes perjuicios para el país y todos los ciudadanos. Y con esa ley, básicamente, pues, la 143 y, por supuesto, la 142, se constituyeron dos pilares fundamentales en los cimientos sólidos al sector del servicio público y, reitero, al sector eléctrico en particular. Con esas leyes se estableció un esquema institucional, también soportado, Alfonso, en la Constitución de 1991, que estaba, pues, tenía 3 años de haberse constituido, y en la cual, pues, se dotó al Estado de un rol esencial como un Estado regulador, un Estado planeador, un Estado supervisor, porque antes de eso el Estado prestaba directamente los servicios públicos con, lamentablemente, ineficientemente, pero ello, a raíz de la Constitución del 91 y de estas dos leyes que he mencionado, le abrieron las puertas a que existiera inversión privada, inversión pública, inversión mixta, y juntos, pues, de la mano, esto sin duda alguna ha representado unos grandes beneficios para el país y para todos los usuarios. Yo quiero destacar, Alfonso, digamos, en tema de servicios públicos de energía eléctrica, por lo menos algunos beneficios que se han dado. Uno, Colombia, a diferencia de otros países en el contexto latinoamericano, durante estos últimos 30 años, a pesar de pasar por diversos fenómenos del Niño, no hemos tenido dificultad alguna en la prestación del servicio. Aquí no hemos tenido apagones como en otros países. Y eso es un gran logro. Otro gran logro, beneficio importante desde el punto de vista eléctrico, son el incremento en cobertura. Hoy Colombia está entre un 97 y 98% de cobertura en energía eléctrica, que está por encima del promedio latinoamericano. La calidad del servicio también ha mejorado de manera importante. Y en esas leyes también se establecieron el marco, la arquitectura institucional con la conformación de la CRE, que es el ente regulador, la Superintendencia de Servicios Públicos como órgano de control y vigilancia, la UME, la Unidad de Planeamiento Mineroenergético como organismo planificador. Y hay otros temas que se abordaron en esas leyes, que reitero son muy importantes, como que las tarifas se establezcan con costos eficientes y el tema de los subsidios a la población en los estratos 1, 2 y 3. Hay múltiples beneficios adicionales, Alfonso, pero solamente quiero mencionar eso. Incluso el modelo colombiano ha sido tan bueno que incluso cuando uno asiste a diferentes eventos a nivel internacional, siempre nos preguntan por el modelo colombiano, por los grandes beneficios que se han tenido. Pero por supuesto, y quiero con eso responderte también la otra pregunta que me has manifestado sobre la reforma de las leyes, es bien importante que las reformas que se vayan a observar estén enfocadas en que podamos avanzar sobre ya lo que hemos logrado en los últimos años. Que podamos,
José Camilo, lo corto ahí porque me parece un punto esencial. entendiendo lo que usted nos está contando, una reforma que transite por el Congreso, lo que debería asegurarse es que la forma básica de este modelo que tenemos no se altere, es decir, esa prestación de servicios a través de empresas privadas con regulación del Estado.
Es correcto. Y no solamente son las empresas privadas, Alfonso. Hay empresas privadas, públicas y mixtas. Y todas funcionan con el mismo esquema. Y ha funcionado de manera bien importante y generándole unos grandes beneficios para el país y para los usuarios. Por supuesto que hay cosas por mejorar, pero sí hay que preservar, hay que mantener el marco institucional. ¿Por qué, Alfonso? Es que recordemos, vámonos 30 años atrás. Lo que teníamos era una pesadilla. Y aquí vale la pena mencionar, ahí suena una frase de cajón, que quien no conoce o no tiene en cuenta su pasado está condenado a repetirlo. Entonces, aquí hay cosas sin duda por mejorar, los mercados son dinámicos, pero no podemos hacer un borrón y cuenta nueva porque eso sería volvernos hacia atrás y ponernos en unos momentos bien difíciles para la nación. De hecho, incluso en estos últimos 30 años ha habido un enorme esfuerzo de inversión de todas las empresas, tanto públicas como privadas y mixtas. Y el Estado como tal liberó recursos que hace 30 años tenía que inyectar de manera permanente al sector para destinarlo a otros sectores que son de beneficio importante para la sociedad, como para el sector salud, para el sector de educación, para el sector de justicia. Recordemos que los recursos financieros son finitos. No tenemos, lamentablemente, todos los estados no tienen todos los recursos para adelantar los grandes proyectos de desarrollo que quiere toda una comunidad. Entonces, en la medida que puedan existir otras empresas, bien sean públicas, bien sean privadas o mixtas, participando en esto con unas reglas que establezca el Estado, es fenomenal. Y el Estado puede canalizar los recursos para otros sectores de la economía que requiere, como lo dije, salud, educación, justicia, entre otros. Usted, respondiéndote de manera categórica la pregunta que me ha formulado Alfonso, hay que preservar el modelo. Hay que cuidar el modelo. Ahora, por supuesto, con algunos ajustes.
Ya voy a preguntarle sobre los ajustes, pero antes usted ha hablado del tema financiero y un poco el ambiente que ha impulsado esta necesidad urgente de que ahora se haga una reforma tiene que ver con tarifas, con que la gente siente que le cobran mucho, especialmente en la costa Caribe y también en otras regiones del país, en Santander, en algunas zonas de la costa Pacífica. ¿Es necesaria una reforma para controlar eso o cómo se incluiría en una reforma un control de tarifas?
A ver, Alfonso, la CREC tiene facultades para revisar las tarifas. Eso viene desde que se constituyó la comisión. No se requiere una ley de la República para revisar las tarifas. De hecho, las tarifas son dinámicas. Hoy podemos estar en un momento crítico, mañana en una situación diferente. E incluso recuerde usted toda la inquietud que se formuló en el país con la inflación que hubo hace 2 años, donde el índice de precios del productor era mucho más alto que la inflación. Y hoy estamos en una situación diferente. Entonces, ponernos en una camisa de fuerza para establecer unas tarifas a través de una ley, creo que sería un error. La CREL lo puede hacer y, de hecho, hay espacios para revisar las tarifas de productividad. Yo sí quiero expresar aquí en el tema de tarifas, bien importante este tema. O sea, es importante que toda la ciudadanía, de que el país, de que las instituciones nos movamos siempre teniendo en cuenta un balance, un equilibrio razonable entre unas tarifas eficientes, minimizando el impacto de los usuarios, pero que esas mismas tarifas, Alfonso, permitan, garanticen la prestación futura del servicio. Que esas tarifas permitan seguir incrementando la cobertura en Colombia. Que todos los colombianos, sin excepción alguna, tengan el servicio de energía. Que Colombia esté 100% iluminada. Que esas tarifas contribuyan a seguir mejorando la calidad del servicio. Alfonso, en los últimos 3-5 años, la calidad del servicio en Colombia y más en la región Caribe ha mejorado cerca de un 50%. Que esas tarifas también contribuyan a adecuar y modernizar la infraestructura de distribución del sector que yo represento para apoyar la transición energética. Y por supuesto que esas tarifas contribuyan, Alfonso, a que los prestadores del servicio, que esas empresas, con independencia de que sean públicas, de que sean privadas o que sean mixtas, sean sostenibles. Entonces, ese es el gran propósito y objetivo que uno debe siempre velar, el equilibrio y el balance razonable entre tarifas y la garantía en la prestación futura del servicio. Y que no nos pase, Alfonso, como en otros países en Latinoamérica, que han distorsionado las tarifas, las han disminuido de manera sin ningún tipo de sustento. Y por supuesto que para mí como usuario también me interesaría una tarifa más baja, por Dios. Pero Hoy, si nosotros no tenemos en cuenta ese balance, pudiéramos tener unas tarifas bajas, pero mañana vamos a estar sufriendo con no teniendo el servicio. Entonces, aquí es el tema de que nos toca, y es el llamado respetuoso, que siempre se mire que el tema tarifario debe mirarse en ese contexto, no solamente en la situación coyuntural actual, sino también mirando el mediano y largo plazo para que los colombianos tengan un servicio de buena calidad, que todos los colombianos tengan energía y que evidentemente con unas compañías y unas empresas que estén que sean viables. De lo contrario, vamos a tener problemas. Ahora bien, el Estado pudiera tener también tarifas más bajas sin romper ese balance. ¿Cómo? Aportando recursos. ¿Cómo? Como se ha venido aportando con los subsidios, y se pueden incrementar dichos subsidios, pero sin afectar la garantía en la prestación de servicios. Alfonso, recordemos que en otros países a nivel mundial, cuando hubo la ola inflacionaria tan grande, e incluso en países desarrollados, donde se veía, como está ocurriendo en Colombia, que el rubro de servicios públicos representa un componente importante dentro de los ingresos y la canasta familiar de las empresas, de los usuarios. El Estado puede aportar recursos para ello, pero sin romper el balance para que no haya problemas en la prestación futura del servicio, Alfonso.
José Camilo, y termino, porque lo corté antes, termino preguntándole cuáles son esos cambios que usted sí cree deberían ser hechos a través de la reforma de ley.
Bueno, creo que los temas bien importantes pueden estar enfocados, por supuesto, en lograr incorporar todos los avances tecnológicos que se han dado en los últimos años, que eso inclusive también se puede dar sin reforma de la ley, y ajustando el tema de los deberes y los derechos de los usuarios, sin duda. Bienvenidos, digamos, todos esos mecanismos, el mínimo vital que hoy no está establecido, se puede lograr incorporar en ello, pero con recursos del Estado. O sea, son temas que son, digamos, de ajustes, de mejoras, pero construir sobre lo construido, no romper el esquema institucional ni hacer un borrón de cuenta nueva que sería nefasto para el país, Alfonso.
José Camilo Mansur, director ejecutivo de Asocodis, gracias por estar en Caracol Radio.
Un abrazo y feliz día, Alfonso, para ti y para todos los oyentes.